Hoy nos visita en el estudio, tenemos la gran virtud de poder compartir con algunos amigos, con algunos compañeros, algunas cuestiones que llevan adelante. Y hoy nos visita en el estudio Alejandro Paoloni. Él es estudiante de Ciencias Ambientales. Con Ale, días atrás, compartimos el aniversario de uno de los espacios que tiene Avellaneda y ahora te vamos a pasar a contar de qué se trata. Hola, Ale, ¿cómo estás?
Buen día. Hola, Pauli, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Por qué toda esta introducción? La semana pasada, si no me equivoco, fue el viernes.
El día viernes.
El viernes pasado estuvimos en el aniversario de la base cultural. Alejandro nos va a contar sobre el uso de la cannabis medicinal, el fomento de una línea de investigación que está vinculada con este tema, el uso, los aceites, de qué forma se está laburando, porque afortunadamente hace algún tiempo, y ahora lo vamos a hablar más específicamente, el cannabis o la cannabis, me vas a corregir vos en el término.
El cannabis.
Comienza a ser algo que está aprobado por ley, el uso medicinal de esta planta y que tiene resultados muy concretos en la salud de las personas. ¿Por dónde empezamos para contar bien desde el llano de qué se trata?
Bueno, es muy difícil hacer un resumen así
de
una planta tan maravillosa y tan genial como es el cannabis, porque tiene múltiples usos y muchos beneficios. Y uno de los usos que se le da principalmente es el uso medicinal. Uh-huh. En ese sentido, la planta tiene compuestos activos, que son los cannabinoides, los principales, los que están en la mayoría, en la flor, de la planta hembra. Y también tiene otros compuestos. También tiene terpenos, flavonoides, o sea, tienen un montón de compuestos que son terapéuticos. Y en su conjunto forman lo que se llama efecto entourage o efecto séquito, que se está estudiando que el efecto de cannabis en todo su conjunto hace mejor que los cannabinoides aislados. O sea, que viniendo de la planta entera, la extracción de la planta, es más beneficiosa que aislar los cannabinoides y hacerlos por separado.
Ajá. Y eso se puede hacer. ¿Y por separado por qué se hace? ¿Porque van para laburar o para tratar distintas cuestiones o porque se separan por alguna otra?
Mira, se separan más que nada la industria, es la que separa los cannabinoides. La gente común, la que hace sus preparaciones, sus aceites, sus extracciones, hacen de esto que te cuento, full spectrum. Los preparados artesanales son full spectrum, son de amplio espectro. Se comprobó que los preparados artesanales son más efectivos que los de laboratorio. En laboratorio salía el THC, el CBD o los terpenos, por ejemplo. Los preparados que se venden en las farmacias, los aceites de CBD que actualmente puedes conseguir en las farmacias, son de CBD aislado. Pero si vos tenés una planta con alto contenido de CBD, que también tiene los terpenos y los flavonoides propios de esa planta, seguramente va a ser mejor que si lo vas a comprar a la farmacia. Por eso también la importancia de uno cultivar
su
propia planta, su propio cannabis, y después hacer la extracción uno mismo.
¿Y cómo se labura? Porque imaginemos, no es una persona como yo, que a mí se me mueren hasta los cactus. Pero imaginémonos en una situación donde vos tenés la planta, donde empezás en este caminito del cultivo de cannabis. ¿Cómo sigue? ¿Cómo la cultivo? ¿Cómo trato eso? ¿Cómo transformo esa planta en un principio? Lo voy a decir de esta manera y me vas a corregir vos, Ale, en un principio activo que sea beneficioso para mi salud. Me refiero al producto, no al principio activo, sino a un producto que sea beneficioso para la salud.
Ok, bueno, mira, antes que nada quiero contarte que la planta no es necesaria hacerle la extracción para consumirla. La puedes consumir también directamente de la planta seca.
Ajá.
Hay varias maneras de consumir el cannabis. Puede ser en extracciones, preparando aceites, que es lo más común, pero también se le puede hacer consumir directamente, como te decía, o sea, vaporizarla.
Ajá.
No te voy a decir fumarla, porque medicinalmente la combustión también tiene unas contras.
Claro, claro.
Como el cigarrillo,
claro,
el quitrán, claro. La uh-huh. nicotina no, porque el cannabis no tiene nicotina. Eso es un compuesto que tiene el tabaco. Uh-huh. Pero bueno, el alquitrán y el calor que mandas a los pulmones, uh-huh. siempre es recomendable para pacientes que lo vaporicen. La vaporización es mucho más rápido el efecto.
Ah, mira.
Claro, por eso se usa para los rescates. Por ejemplo, un paciente con un dolor crónico que está en un pico de dolor, se vaporiza. Con THC
sí.
y le baja
y
mucho
baja el dolor más claro, rápidamente.
Exactamente. Es un coadyuvante a los analgésicos. No quiere decir que solamente con el aceite de cannabis va a dejar de tener dolor, por supuesto que no, pero siempre ayuda mucho los analgésicos.
Claro. Digamos que se complementan, podríamos claro, decir que se complementan. Cual. Ahora bien, vos hablabas del aceite, hablas de la vaporización, hablas también del fumar directamente la planta, pero sabemos que tal vez la forma más sencilla, uno que la conoces o que la conocemos habitualmente, es armar el cigarrillo. El cigarrillo lo vamos a dejar de costado. ¿Cómo accedemos o cómo hacemos de manera... por eso lo pregunto para hacerlo desde lo más llano posible, ¿cómo llegas a esa vaporización y cómo llegas a ese aceite? ¿De qué manera se labura con la planta?
Ok. Bueno, primero que nada hay que partir de una semilla o de un esqueje. Uh-huh. Puedes conseguir una semilla, lo recomendable sería que sepas qué es esa semilla, uh-huh. que sepas qué cannabinoide va a tener, que sepas que va a ser feminizada, o si no, puedes usar semillas regulares, que pueden ser macho o hembra. Recordemos que las flores que dan los cannabinoides son las uh-huh. flores hembra. Uh-huh. O sea, la flor macho no pega, el macho no pega.
No pega, como decimos, sí, el macho no pega.
Entonces se usa la planta hembra. Entonces, si partís de semillas regulares, vas a tener que esperar el sexado. Y una vez que se va a extraer una planta hembra, puedes continuar con el cultivo. Uh-huh. Una vez que la planta la regás,
creció,
la cuidás, creció, se llega a un punto que es el punto de corte. Uh-huh. Una vez que está el punto de corte, que es lo sabés por, primero, la información que te da el banco de la cantidad de semanas estimativas de que ya floraciones esa genética, o si no, lo puedes ir mirando vos con una lupa, de acuerdo a cómo están los tricomas, uh-huh. que son unas glándulas que la ves con una lupa, incluso con el celular, con la lupa de celular también se pueden ver, que son unas glandulitas así como de transparentes que tienen, no sé, una vez la habrás visto en una revista, una foto.
Sí.
Bueno, ahí adentro están los cannabinoides. Y todos los compuestos de la planta de cannabis, no solamente los cannabinoides. Una vez que esos tricomas pasan de estar transparentes a blancos, ahí es el punto de corte.
Okay.
Una vez que la cortás, se corta por lo general la planta entera, o se puede uh-huh. también cosechando por ramas, depende del tamaño de la planta.
Claro.
Se procede al secado. Se la deja unos 7 o 10 días que se seque, depende la humedad que haya en el ambiente. Si tocan días de lluvia puede tardar más, si está lindo el tiempo, se seca más rápido. Y después se hacen las extracciones. La más común, la que más se usa, es con alcohol,
ajá.
con etanol.
Ajá.
Con alcohol etílico, apto para consumo humano, para cocina. Por ejemplo.
Bien.
Que eso es muy simple. Es muy simple hacer un aceite. Si tenés una buena planta que creció sana, terminó la floración de manera correcta, es muy simple hacer el aceite. Solamente tenés que comprar aceite de cereal triestilado, que es etanol, uh-huh, apto uh-huh. para consumo, que se consigue en la mayoría de supermercados.
Eso el alcohol para hacer...
La extracción.
Para hacer el
aceite.
Lo que sería la base.
Claro, para sacar la resina de la planta. Entonces lo que tenés que hacer es congelar las flores, uh-huh. poner en el freezer de alcohol también, que no se te va a congelar porque el alcohol puro
no se congela.
Y una vez que esté bien frío todo, procesa a mezclarlos.
Sí.
Obviamente las flores tenés que picarlas bien chiquitas.
Sí.
Picarlas bien, bien chiquitas, como si te fuese a armar un cigarrillo,
sí.
de la misma manera. Las pones en alcohol y las dejás solamente 10 minutos.
Ajá.
Una vez que...
Pasan los 10 minutos,
lo colás
sí.
y todo el alcohol restante que te queda, te va a quedar alcohol con llano transparente, te va a quedar con una coloración amarillenta y un uh-huh. poquito verde. depende los 10 minutos que lo hayas dejado, no sé
claro,
si me explico.
Claro, sí.
Si fueron 10, si fueron 12, si fueron 3,
sí,
claro.
Sí, va a variar.
Pero si lo dejas 10 minutos, no va de mucho verde.
Claro.
Eso está perfecto, porque no sacó clorofila, quiere decir.
Claro.
Dejás que se evapore alcohol y tenés la resina. Y esa resina después la mezclás con aceite de oliva, o con el aceite que vos más te guste, aceite de coco, aceite de girasol. Lo que más se usa es oliva o coco. El oliva se usa mucho y el coco se usa un poquito menos porque se, viste, con estas temperaturas se pone duro.
Se endurece.
Pero mucho más rico.
Sí.
Es mucho más rico que el oliva. Hay gente que no le gusta el oliva. Que,
sí.
El aceite de coco tipo no tiene gusto.
Sí, no
a
tiene,
nada.
Claro. Es mucho más agradable. Y a veces el oliva tiene un poco de fuertor.
Eso es todo. Es muy simple.
Ahora. Hablamos del aceite. ¿Qué pasa con la evaporación, que era lo que me decías que...
La evaporación de alcohol.
Del alcohol.
Tal cual.
Pero la que vos me contabas, que es la que labura más sobre las personas que tienen dolores fuertes, dolores agudos. ¿Es esto mismo lo que vos me estás contando ahora, que es lo que se le da a las personas que tienen alguna dolencia?
Claro. Es la extracción...
Esa resina... Creo que es lo que vos decías.
Tal cual.
Es eso, es ese decantado, digamos, que es lo que quedó mezclado con aceite.
Tal cual. La resina esa puede tener, va a tener los cannabinoides que tenía la planta.
Claro.
Si la planta tenía CBD, va a tener mayor proporción de CBD. Si tenía más THC, va a tener más THC.
Claro.
Los cannabinoides se usan para cosas distintas. El CBD no es el psicoactivo, que sea, no es el narcótico, es el cannabinoide que no pega, por así decirlo de una manera, pero sí pega. Pega, pero no te das cuenta.
Pero no,
te
claro.
Baja las revoluciones un poco. Es también
es relajante,
ansiolítico,
claro.
Medio relajante. También ayuda un poco al dolor, pero el que realmente saca el dolor es el THC, que ese sí es narcótico, el que pega.
Ajá, bien.
Esos son los dos cannabinoides principales. Después hay 12 más. Son 14 los que están descubiertos, hay 12 más, que también están estudiando sus propiedades terapéuticas.
Y en este caso, supongamos, ¿no?, que vos me estabas contando, ¿cómo haces, cómo se distinguen? Eso imagino yo, porque se me ocurre a mí, corregime, que tiene que ver con la planta, con el tipo de planta que vos estás laburando. ¿Cuál de los dos vas a tener más o menos? ¿Está bien eso?
Exactamente. No solamente dos.
Hay
14.
Sí.
Hay plantas
sí.
Hoy día que están, son altas en THCV, por ejemplo, que es otro cannabinoide que está estudiando. Que hasta hace poco no había plantas. Genéticamente las fueron seleccionando para buscar una planta que tenga alta.
Una composición específica genéticamente para.
Tal cual.
Y eso se labura desde la semilla, desde la cruza o desde
Exactamente, con polinización, cruzando una genética con otra. Revirtiendo plantas hembra que den polen macho, cruzándolas. Por eso te digo, es un mundo impresionante y aparte súper fascinante. Y bueno, que estamos empezando a trabajarlo acá de la universidad también.
En la universidad. Y en Avellaneda justamente contábamos de la base cultural porque es un espacio justamente en donde se promueve la cultura canábica, entiendo, desde estos lugares, ¿no? Desde lo terapéutico.
Bueno, en la base funciona nuestros amigos de Asociación Canabicultura del Sur. Uh-huh. Bueno, la base es la casa de la ACS, que son ellos. Y bueno, ellos tienen hoy día una de las asociaciones más importantes de la ciudad, creo que son los que más trabajan, y bueno, nosotros estamos con ellos laburando desde el día uno, fue que nosotros como proyecto de la universidad buscamos en el mapa de Avellaneda las asociaciones que había, y bueno, por intermedio de una persona, Ricardo Serra nos acercó a los chicos y bueno, se creó una alianza hermosa y estamos trabajando excelentemente.
Ahí.
Las primeras mediciones que hicimos en el laboratorio fueron de genéticas de ellos, que salieron espectacularmente bien. Y aparte, bueno, hay una sinergia de trabajo y vamos a los eventos, vienen ellos a la universidad, analizamos flores, ellos están armando el festival Enraizar, que es ahora 11 y 12 de mayo, que bueno, nos invitaron a participar de vuelta por segunda vez. Estamos súper agradecidos y contentos de...
Y seguramente vamos a volver a charlar en la radio para darles visibilidad y para que nos cuenten un poco más sobre la cultura canábica, que es, sin lugar a dudas, muy interesante porque, por ejemplo, para personas que tienen algún tipo de epilepsia, por ejemplo...
Epilepsia, el CBD.
Claro.
Es impresionante cómo dejan de convulsionar los chicos. Vos has visto videos, reels de Instagram, las cosas... Es impresionante, hasta te dan ganas de llorar.
Es impresionante.
Cuando ves que...
Y algo que también resulta impactante es para personas que, lo digo desde tener el conocimiento de gente allegada, que durante toda su vida ha tomado algún medicamento para poder dormir, para poder conciliar el sueño, y que a partir de las gotas de cannabis ha podido dejar... Todo el tipo de medicamento, sí.
Mi mamá no podía irse a dormir si no tomó un Alplax. Perdón por...
un Alplazolam. Sí.
Era que antes de acostarse tenía que tomarse una confita porque si no, no podía dormir. Ahora se está acabando el gotero y me manda un mensaje. Ale, no te olvides del aceite, por favor, claro. Ya me queda poco.
Claro.
Yo con eso solo ya estoy...
Con las gotitas y ya está.
Aparte que me lo pide mi vieja, para mí es...
Claro.
Ya está.
Y es eso, ¿no? Y es cambiar, hoy en día estamos hablando desde una radio universitaria, desde un espacio también creado para difundir, más allá de los conocimientos y de las cuestiones vinculadas a la universidad, cosas que nos atañen como sociedad. Hablar de esto hace 20 años atrás...
No, era imposible.
Era imposible.
Imposible.
Existía, y por supuesto que existía, pero la posibilidad de aggiornar leyes, de acompañar también desde el Estado en esto...
No, la decisión política de abrir la cancha al cannabis que tuvo la gestión anterior fue, la verdad que admirable. Fue unas pocas cosas que pudimos rescatar de la gestión anterior.
Sí. Pero en eso, digo, ¿cómo cambia? Porque le cambia la vida a mucha gente. Estamos hablando de los niños, de las niñas que tienen epilepsia y que está comprobado empíricamente.
Epilepsia, cáncer, que tienen, dolores crónicos, problemas de insomnio, mil patologías pueden ser tratadas. No, digo mil porque como mucho.
Sí, hay muchísimas patologías.
Múltiples patologías pueden ser beneficiosas para el cannabis. Estrés, ansiedad. Después vamos a las patologías, no solamente, también patologías
de salud
de
mental.
De
salud mental también se tratan de esa manera para personas con trastornos de atención.
Parkinson.
Para Parkinson.
Para el autismo.
Sí.
O sea, mil.
El abanico es muy grande y es muy interesante.
Eso es de lo medicinal. Después tenés los usos industriales. Que también
¿Y
tienen,
cómo se usa de manera industrial?
De millones de usos industriales tiene. El cáñamo es cannabis.
Ah, claro.
La misma planta. El cáñamo se usa para la rosca, por ejemplo. El cáñamo que vas a comprar a la ferretería.
Sí.
Lo que lo usan los plomeros de antaño, de toda la vida. ¿Dónde pensás que sale? Las fibras de la caña.
Tenés razón.
Es importada porque está prohibido.
Claro.
Pero bueno, a partir de ahora se van a empezar a desarrollar, se están desarrollando ya, hay proyectos en La Pampa, de cultivo en Buenos Aires, en muchos lados que tienen cultivos experimentales de cáñamo, para empezar a desarrollar la industria del cáñamo. Y el cáñamo se usa la fibra, se usa la cañamisa, se usa un montón de cosas.
Para esto y para la posibilidad de cultivar y para la posibilidad de utilizarlo de manera medicinal, es necesario estar inscripto.
Exactamente.
Para poder contarnos esa parte también.
Bueno, como decíamos antes, desde el año 2020, que se reglamentó la ley del 2017, la reglamentación abrió la puerta a crear un registro de pacientes usuarios de cannabis que se llama ReproCan. Vos, para poder cultivar tus propias plantas, o para que otro cultive a nombre tuyo, tenés que escribirte en el ReproCan. Te escribís, y no solamente tenés que inscribirte, sino que un médico te tiene que avalar,
la
patología, exacto, y recetarte cannabis. Uh-huh. Bueno, una vez que sucede eso, que te escribís, después tenés la consulta con el médico, te aprueban el trámite. Ahora, hoy día, está tardando mucho, mucho. Yo te digo que tengo mi renovación esperando desde noviembre, ya estamos, claro, en abril, casi.
Claro.
Antes eran 2 meses y ahora está tardando 4 o 5, por lo menos. Y bueno, una vez que tenés aprobado, antes era por 1 año, ahora por 3, ya estás, uh-huh, autorizada a cultivar tu cannabis o que te lo cultiven a nombre tuyo. No solo eso, sino también que vos como cultivador podés cultivarle a varias personas más.
Claro.
Yo, por ejemplo, tengo mi Reprocan y tengo el de mi mamá también.
Claro.
Mi mamá consume cannabis, por supuesto, es diabética, tiene dolores en articulaciones y tiene insomnio.
El doctor está recetado.
Claro. Y me puso como cultivador solidario a mí.
Claro.
Entonces yo le cultivo las plantas a ella también.
Claro.
O sea, tenemos los dos Reprocan, pero los cultivo yo.
Bien. Bien, y eso podés hacerlo con cuántas personas. ¿Hay un límite para que
no hay límite? No hay límite.
Okay.
No hay límite.
Okay.
No hay límite. Para las ONG era un límite de 150.
Ajá.
Pero para una persona individual no tengo no sabría decirte ese límite.
Está bien.
Conozco personas que tienen hasta 10 o 12 Reprocan como cultivar solita.
Claro. Claro.
Tal cual.
Bien. Ale, en general, para cerrar las entrevistas, más allá de todo lo que hemos hablado, nos gusta preguntar, ¿qué te importa? ¿Qué te importa hoy que los pibes y que las pibas sepan? En líneas generales, del tema que vos consideres que es importante, sea de del cannabis, sea del cultivo, sea de la vida en general, sea de lo que está pasando coyunturalmente, sea del estudio, de lo que vos quieras, ¿qué te importa?
Y mirá, Pauli, como está la situación actual, si te digo que me importa que los pibes sepan algo, no va a ser del cannabis. Me gustaría que los pibes sepan más de las cosas que pasaron en el país. No me voy a mucho tiempo atrás, sino muy a los últimos 20 años.
Uh-huh.
Que estén un poco más informados y que, nada, eso los ayude un poco más a tomar las decisiones que tienen que tomar. Porque hoy día la gente como que me parece que no se acuerda de las cosas que pasaron en este país y se volvió todo a un nivel de egoísmo y de sin piedad impresionante. Entonces estoy muy compungido con ese tema, con la antisensibilidad de la gente. Eso me gustaría, que la gente sea un poco más sensible, que los chicos se pongan las pilas y presten un poco más atención al compañero que está al lado, no se mire tanto el ombligo.
Empatía.
Empatía, tal cual, vos lo dijiste.
Alejandro Paoloni, estudiante de Ciencias Ambientales y compañerazo de la UNDAVA, pasó por ¿Qué te importa? Gracias, Ale.